Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su espacio para la noticia y para la deliberación y el análisis crítico de los hechos que hacen noticia. Un gran saludo de parte de Samuel Orozco y de todos en producción. Mil gracias por hacerse presentes y ahí cuando se puede por participar con su perspectiva, con su punto de vista, usando el teléfono consabido de nuestra tribuna libre, que viene siendo el 1-800-345-4632, 1-800-34 en línea. Hoy tenemos preparada para ustedes una entrevista con el secretario nacional de Educación, Miguel Cardona, sobre lo que hace su administración por ayudar a millones de quienes cargan con la deuda de los préstamos estudiantiles a recibir la condonación a través del servicio público. Además, en la semana de agradecimiento o de aprecio a los maestros, también nos da su opinión sobre el creciente agotamiento y la escasez de maestros que enfrentan las escuelas públicas de todo el país durante la pandemia en curso, y además los pasos a fin de tratar esta crisis, la crisis de escasez de maestros. Luego de la entrevista, un distinguido docente comentará sobre la crisis de la deuda estudiantil y de la escasez de maestros. Más adelante, el líder nacional de las universidades al servicio de los hispanos comenta sobre la ley HEAR, que viene siendo un nuevo proyecto de ley para ayudar a los estudiantes latinos a ir a la universidad. De todo esto y más comentaremos en este programa. Antes tengo una breve nota que compartir con ustedes a propósito de asuntos que están impactando escuelas públicas en el país. Este fin de semana, justamente en la ciudad de Fresno, aquí en la ciudad de Fresno, la matriz de Radio Bilingüe, se suscitaron extraordinarios acontecimientos, sucesos entre el estudiantado de escuelas preparatorias. Cientos de estudiantes de varias escuelas preparatorias de Fresno salieron de clase y se volcaron a las calles el viernes como parte de una protesta pública contra un incidente calificado de racista ocurrido en uno de los planteles preparatorianos. Fueron imágenes de un estudiante vestido con capucha al estilo del Ku Klux Klan, y además imágenes de simios con cabezas de personas afroamericanas que se pusieron en circulación en las redes sociales. Cientos de estudiantes, repito, se volcaron a las calles. Hold them accountable es el canto. Hagámoslos responsables. En la escuela justamente de la discordia, escuela Buller, decenas de estudiantes se reportaron fuera de las aulas y se reunieron, algunos agitando carteles y pidiendo cambios en la preparatoria. En los barrios del sur de Fresno, cientos de estudiantes de la escuela preparatoria Edison salieron del plantel y marcharon a la oficina central del Distrito Unificado de Fresno para protestar. Los estudiantes de Buller High, Edison, Sunnyside, Fresno High y McLean participaron en el paro escolar. El superintendente del distrito escolar, del gobierno escolar, Bob Nelson, se manifestó en conferencia de prensa sobre las imágenes racistas. Nelson animó a las escuelas a apoyar a los estudiantes que salieron a protestar. La Unión de Estudiantes Negros de la preparatoria Edison calificó las imágenes de deshumanizantes. Estas publicaciones no solo han afectado al cuerpo estudiantil de Buller, sino que han viajado a otras escuelas, creando un ambiente inseguro, dijo este líder estudiantil. El viernes, los funcionarios del Distrito Escolar Unificado de Fresno se comprometieron con cientos de estudiantes que marcharon desde la escuela preparatoria Edison hasta el centro de Fresno para protestar contra el racismo en las escuelas. Sobre esos compromisos prometidos por las autoridades escolares, platicaremos más adelante en este programa. Amigos radioyentes, su participación será bienvenida a través del 1-800-345-4632. Ahora sí, pasando a nuestros temas de conversación, este fin de semana acaba de concluir en La Nación la semana designada como del agradecimiento al magisterio, o sea, a los maestros escolares. Esta muestra nacional de aprecio se da en momentos en que las escuelas públicas de todo el país sufren una escasez de maestros y de personal escolar durante la pandemia del coronavirus. La Asociación Nacional de la Educación, el mayor gremio de educadores en el país, en febrero dijo que hay casi 600,000 educadores menos en las escuelas públicas de los que había antes de la pandemia. De hecho, casi la mitad de los gobiernos escolares locales dicen que les cuesta trabajo, que están batallando para encontrar maestros de tiempo completo. Encontrar maestros sustitutos es todavía más difícil. Hay crisis de escasez de maestros, hay agotamiento y hay fuga de los apóstoles de la enseñanza. La reserva de maestros, igual que las reservas de las represas de agua en tiempos de sequía, está disminuyendo, se está achicando, pero en proporciones alarmantes. La Asociación Nacional de Educación dijo en enero que, según sus sondeos, el 55% de los educadores están pensando en dejar la profesión antes de lo que habían planeado. Una revista de la enseñanza, Edweek, informó números similares con el 54% de los maestros que dijeron que es algo probable o muy probable que abandonen la profesión docente el próximo año. Si nada más la mitad de esos números resultan ser exactos, esto llegará a paralizar de manera absoluta el sistema de educación pública. Eso es lo que concluyen algunos expertos. Platiqué hace un par de días con el secretario nacional de Educación, Miguel Cardona, sobre este y sobre otro asunto, el de la deuda estudiantil, que también hace crisis, y sobre el programa de condonación de la deuda que ha lanzado su departamento federal para un sector del estudiantado. Cardona compaginó ambos asuntos al reunirse con educadores que han recibido alivio total o parcial a través del programa de condonación de préstamos por servicio público. Este es un programa que el departamento anunció el pasado mes de octubre, que suspende temporalmente ciertas reglas del programa para ofrecer en mejores condiciones, en mejores términos, los préstamos federales estudiantiles y llegar a condonarlos. Oigamos la entrevista con el secretario Cardona y al final pasaremos a comentar sus planes con un veterano analista en asuntos de la educación pública. Él es el catedrático jubilado Alfredo Cuellar. Secretario Miguel Cardona, bienvenido.
Gracias por tenerme en su programa.
Todo lo contrario, gracias a usted. Secretario, usted anunció acciones para corregir serias fallas históricas en los programas federales de préstamos estudiantiles. Se trata de alentar a los estudiantes que cargan deudas por préstamos contraídos durante sus estudios a acercarse con el fin de condonar su deuda en base al servicio público. Explíquenos en qué consiste esta ayuda y cuántos estudiantes deudores han respondido a su llamado.
Bueno, desde el primer día el presidente y la administración han estado trabajando fuerte para poder brindar un alivio significativo para las personas que tienen préstamos estudiantiles. Estos pasos han resultado en más de 18.5 mil millones de dólares en descargas a más de 750 mil personas y miles de millones más ahorrados por 41 millones de prestatarios que se han beneficiado de la pausa extendida del préstamo. So, estamos trabajando fuerte para ayudar a los que tienen deuda, pero también los que quieren lograr educación en la universidad.
Ahora, este beneficio de condonación es para los endeudados en años pasados. ¿Qué tal los estudiantes que se están endeudando o que están por endeudarse?
Bueno, estamos arreglando el sistema para que no tengan el mismo problema que tienen muchos ahora, donde tienen mucha deuda, pero tampoco no tienen el ingreso necesario para pagarlo. Estamos trabajando bien fuerte con la Casa Blanca para poder darle más oportunidades a más estudiantes. Sé que para muchos, incluyendo muchos latinos, hay un miedo de la deuda que pueden tener si siguen adelante en la universidad. Y estamos trabajando aquí para poder mejorar el sistema para que acceso a la universidad no sea tan costoso y más personas puedan aprovechar de eso, incluyendo los latinos que también deben tener el derecho y la oportunidad de seguir adelante.
Sí. Ahora, volviendo un poco al punto que nos hacía al principio, esto de condonar la deuda de los estudiantes en base al servicio público. Nos comenta que ya se han beneficiado varios millones. Pero además sabemos que los interesados que gusten beneficiarse de esta ayuda tienen los meses contados, tengo entendido, hasta octubre para solicitar. ¿Puede aclarar?
Sí, el programa de condonación de préstamos por servicio público es un programa que antes del presidente entrar, 98% de las personas fueron rechazadas en el programa. Estamos cambiando el programa y abrimos una ventana de un año para que las personas que quieren verificar a ver si sus préstamos califican pueden ir a studentaid.gov, y estamos tratando de ayudar a más personas porque sabemos que para muchos, si tienen un trabajo de servicio público y ya han trabajado más de 10 años y han pagado sus préstamos, ellos deben de tener alivio también. Y la cancelación es algo que nosotros queremos hacer, pero tienen que ir a studentaid.gov para ver si cualifican para este programa.
En cuanto a los estudiantes latinos, secretario, ¿cuáles son sus esperanzas? ¿Qué tan grande piensa ser la población de estudiantes endeudados a las que piensa llegar en lo que se trata a los estudiantes latinos?
Bueno, también yo, siendo latino, para mí es muy importante poder darle la oportunidad a los latinos a tener acceso a la universidad sin tener tantos pagos o tantas deudas. Queremos que aprovechen también de la oportunidad que la educación les da. Y para mí, yo siendo el primero en mi familia que pude ir al colegio, a la universidad, yo sé que es difícil y muchas veces los padres tienen preocupaciones o los estudiantes dicen que no lo pueden lograr. Con estos programas como el Public Service Loan Forgiveness y otros programas que tenemos, queremos que los latinos que aprovechen, que cojan ese próximo paso para seguir adelante, que no tengan miedo, que sepan que estamos aquí luchando para ellos y que ellos también se merecen la oportunidad de seguir con sus estudios.
Pasando a otro tema, secretario, usted ha anunciado planes para atacar el problema de la escasez de maestros e invertir en la profesión docente, la enseñanza. Y es que las escuelas públicas de todo el país están sufriendo una crítica escasez de maestros y demás personal escolar, sobre todo ahora que pegó la pandemia del coronavirus. Tengo entendido que hay cerca de 600,000 educadores menos en las escuelas públicas que antes del COVID-19. Incluso se dice que hoy menos gente aspira a conseguir su título de maestro o de maestra. ¿Cómo ve usted el problema? ¿Por qué esta crisis de maestros?
Bueno, sabemos que especialmente en los últimos 2 años los maestros hicieron trabajo héroe. Hicieron bastante para ayudar a los estudiantes y tenemos que respetarlo, tenemos que aumentar los salarios y tenemos el plan de rescate a través del plan de rescate hay dinero para poder aumentar los salarios, proporcionar bonificaciones y traer también los maestros jubilados de regreso a la clase. Hemos visto que hay muchos que quieren quejarse de los maestros o de las escuelas porque están frustrados quizá por la pandemia, pero tenemos que apoyar a nuestros maestros y vamos a ver que vamos a mejorar los números y que más estudiantes van a querer ir a ser maestro. También estamos apoyando los programas que tienen las escuelas superiores y los colegios para darle la oportunidad a las personas que trabajan dentro de la escuela, como los paraprofesionales, que sigan adelante para ser maestros también. Usando dinero federales, esperamos que esto mejore y que después de esta crisis que podemos valorar los maestros un poco más que estamos haciendo ahora en los Estados Unidos. Uh-huh. Tenemos que apreciarlo porque están trabajando bastante fuerte para nuestros niños.
Ahora, permítame preguntarle, una revista, la revista Education Week, acaba de sondear hace poco la opinión de muchos maestros preguntándoles si le recomendarían a los jóvenes que siguieran su misma carrera, la carrera de la enseñanza pública, y se encontró algo verdaderamente, yo creo, sorprendente, pero también triste. Más de la mitad de los maestros respondieron que no le recomendarían a los jóvenes que siguieran su carrera. Coincidieron en decir que es una profesión maravillosa, una profesión asegurada, pero que está plagada por bastantes problemas estos días. ¿Por qué cree que está pasando esto, secretario?
Bueno, hemos visto que los maestros están atacados muchas veces por diferentes personas, y hay muchos políticos que quieren ser expertos en educación y piensan que pueden hacer leyes sin consultar o sin respetar la profesión. Pero con todo y eso, yo sé que la profesión de maestro es una de las mejores, y para mí este país necesita más maestros ahora, más maestros latinos, para también poder ser parte del futuro y cambiar lo que está pasando en este país y mejorar el sistema para todo. Yo sé que muchos de los maestros están desanimados por los ataques, pero vamos a superar, y yo sé que en el futuro vamos a tener más maestros que puedan ayudar a los estudiantes que necesitan más ahora.
Ahora, acaba de mencionar anteriormente, secretario, de cómo esta es la semana de apreciación al maestro y de que su departamento, el Departamento de Educación, se está encargando de enfatizar esto en la nación. ¿De qué forma les piensa mostrar su aprecio el gobierno federal a los trabajadores de la enseñanza?
Sí, estamos celebrando la Semana Nacional de Agradecimiento de los Maestros, y es una semana donde nosotros podemos enfocarnos en el trabajo que están haciendo los maestros. Y para mí, no es solamente esta semana, pero el año completo, tenemos que luchar para que los maestros tengan el respeto que se merecen, primero. Segundo, el sueldo apropiado, competitivo, porque si no, no van a entrar en la profesión. También necesitan estar apoyados en el trabajo. Tenemos el plan de rescate, que hay dinero para poder darle más consejeros en las escuelas o más apoyo de aprendizaje. Y también para poder celebrar a estos maestros y darle agradecimiento, tenemos también que escucharlo. Y si ellos tienen ideas cómo mejorar las escuelas en este país, tenemos que darle oportunidad de también dar sus opiniones para poder mejorar el sistema. Ellos, primero los padres y después los maestros, conocen a los niños mejor. Tenemos que darle voz para poder mejorar el sistema.
Pues, secretario Miguel Cardona, le agradezco muchísimo por este tiempo que nos ha dedicado a Radio Bilingüe y a Línea Abierta. ¿Algunas palabras a manera de despedida?
Bueno, gracias por la oportunidad. Como le dije ahorita, para los latinos hay mucho que la administración está haciendo para apoyarlo en términos de deuda, en términos de oportunidades de seguir adelante en su educación. Y como secretario, yo voy a seguir luchando para que todos los niños latinos tengan la oportunidad de seguir adelante a través de la educación, como me hizo a mí la oportunidad.
Fue el secretario nacional de Educación, Miguel Cardona, titular del Departamento Federal de Educación dentro del gabinete del presidente Biden, en la semana de agradecimiento a los maestros escolares que acaba de concluir este fin de semana. Nos ofreció, repito, algunos comentarios acerca de la profesión del magisterio, una profesión que en estos momentos está pasando por serios desafíos, momentos de desánimo y de desmoralización para muchos apóstoles de la enseñanza. A propósito, ¿qué hace usted por apoyar a su maestro o el de sus hijos? ¿Cómo es que nosotros en general como comunidad deberíamos demostrar nuestro aprecio a los educadores? ¿Qué significa el maestro? ¿Qué significa la enseñanza para usted? De esto y más seguiremos comentando al regreso de la pausa.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Y Amigos, dedicamos el tema en el programa enteramente al tema de la enseñanza escolar de la educación pública en el país y prosigamos esta conversación allí justamente donde la dejamos con el secretario nacional de Educación, Miguel Cardona. Para ello, tengo la presencia del profesor Alfredo Cuellar, doctor en educación y jubilado de la docencia dentro de la Universidad Estatal de California en Fresno. Es también analista y columnista de asuntos políticos. Me acompaña desde Fresno. Profesor Alfredo Cuellar, bienvenido como siempre.
Buenas tardes, Samuel. Un placer como siempre.
Igualmente, un gusto muy grande.
Estamos listos.
Un gusto muy grande tenerlo como siempre al aire con nosotros, profesor. Profesor, pues ya ve, ya escuchó seguramente el Departamento de Educación y los gobiernos escolares locales acaban de celebrar la semana de agradecimiento a los maestros en momentos en que las escuelas siguen batallando para llenar los puestos que quedaron vacíos, incluso desde antes de la pandemia. ¿Puede agregarnos datos respecto a esta crisis de escasez de maestros? ¿De qué tamaño es esta crisis? ¿Qué tan grande, qué tan grave es y por qué?
Cómo no, con mucho gusto. No escuché todo, de manera que soy repetitivo un poco, les pido disculpas a la audiencia. Pero mira, ya lo dijiste claro tú, y creo que lo dijo también el señor secretario. La crisis es desde antes de la pandemia. La pandemia solamente lo hizo peor. No todos los distritos tienen problemas, pero casi las dos terceras partes. La educación especial es un área crítica. 9 de cada 10 distritos necesitan profesores. Los de matemáticas, más de la mitad. Los de ciencias, también más de la mitad. Y 1/3 de los distritos necesita maestros de primaria y a 2/3 les surge profesores sustitutos. Ahora, fíjate que menciona muy, es interesante que hablemos del agradecimiento. A lo mejor suena un poquito pesimista, pero por mi edad hay que decir las cosas como son. Todo el agradecimiento del mundo no compensa lo difícil que es la profesión de ser profesor. A la gente se le hace que es muy bonito, que ay, recibes todos los días a los niños y a los estudiantes, y hay películas y conceptos muy bonitos, pero la verdad es que es una demanda extraordinaria. Tú tienes que estar ahí como profesor todos los días a una hora. No hay excusas. Tienes, gracias a los sindicatos, posibilidades de llamarte enfermo o tener unos días de para tu uso personal, las necesidades, pero prácticamente es una exigencia mucho, muy grande. Los alumnos tienen muchas demandas también, desde las que reciben en sus casas para no ir completamente como angelitos, hasta las que reciben en la influencia de las calles, las pandillas, los grupos, el bullying. Entonces, la profesión de profesor es una profesión muy difícil, muy complicada. Por mucho tiempo se ha querido compensar el mal pago, porque en promedio un graduado de la universidad, de colegio, como dicen aquí de este lado, gana 20% más que un profesor. Es decir, los profesores ganan menos. Si alguien va a ser profesor pensando en los recursos, no es una buena profesión. La va a ir mejor en otros aspectos. Y la otra cosa es, precisamente por esa demanda, no sé si habló el señor secretario, existe lo que se llama el concepto del burnout teachers, que yo cuando era profesor en la universidad traté mucho ese tema. Una especie de presión laboral, de agotamiento, en que el profesor se levanta cada día y dice, otro día que va a ser igual. Asuntos, problemas, metas, supervisiones, y viendo el reloj para esperar que termine aquello. Y cuando sales, apenas te alcanza el tiempo a descansar para seguir en la lucha. Digo todo eso porque los maestros que me están escuchando saben que estoy diciendo la verdad. Entonces quieren compensar diciendo, ay, es muy bonito, es como un apostolado, no ganas tanto, pero fíjate qué bonito, eres como un segundo padre para los alumnos. Desgraciadamente, al menos aquí en los Estados Unidos, ya las cosas no funcionan así. Es decir, el esfuerzo necesita ser recompensado y la recompensa necesita ser de muchas maneras. Sí. Primero, mejores sueldos. Y otro concepto que se habla poco también, Samuel, menos alumnos por grupo, subrayo, menos alumnos por grupo. Innumerables investigaciones muestran que cuando tú reduces el número de alumnos por grupo, el profesor es más efectivo, está más contento y hay un estrés menor. Pero cuando tú calculas, nos tienen como si fuéramos a los profesores como el modelo industrial. Entre más alumnos le metas por grupo, mejor para ellos porque se están ahorrando. Entonces sí es un problema muy serio.
Sí.
Puedo seguir, pero quiero que me hagas preguntas.
Sí, solamente un dato más sobre este propio asunto, este mismo asunto, profesor. Resulta que el secretario ya nos había compartido de cómo efectivamente él ve que parte de lo que ha agravado esta crisis, la crisis del desánimo, la desmoralización, el estrés, el agotamiento de los maestros, pues ha sido efectivamente el asunto de la pandemia y otros más. Hay que agregar a esto, dice, las quejas y los ataques antimaestros de parte de algunos sectores y políticos que le han entrado a la cargada, igualmente en la lucha contra la enseñanza. ¿Puede abundar sobre eso? Este es un nuevo elemento, seguramente, que lo estamos viendo atizado en estos tiempos.
Con mucho gusto. No es un secreto que en todo el mundo los sistemas políticos y los políticos que representan esos modelos han llegado a un agotamiento, a un fastidio, a una desilusión por parte del electorado. El fenómeno que eso produce es una polarización. Es decir, las gentes, en lugar de buscar conciliaciones y buscar las conveniencias de lo que más le conviene a las mayorías, se van por lo que les conviene a un grupo. Y esos grupos, por falta de educación, por influencias ideológicas, por favorecer a ciertos candidatos, van únicamente pensando en soluciones parciales e incompletas que los hacen felices. Por ejemplo, típicamente Trump, los trumpistas, y en el caso de México, típicamente los Andrés Manuel López Obradoristas, que si alguien les habla mal de Trump, es un traidor. Que si les hablan mal de López Obrador, es un traidor. En lugar de buscar las soluciones a eso. ¿Cuál es el resultado entonces? Que al profesor, que era antes como un sacerdote sagrado, nos está educando a nuestros niños, lo vamos a respetar y vamos a conciliar todas las diferencias que tenemos con ellos mediante un diálogo y buenas modales, se pierde. Entonces, ven a un profesor hispano, enseguida cualquier problema que tenga el alumno es problema del profesor hispano y se lanzan contra ellos. La otra cosa es de que la profesión docente es una de las típicas profesiones recurridas por las minorías para ascenso social. Es decir, es como una generación mejora de estar en el campo, de estar trabajando en los hoteles, en los restaurantes, se mueven los hijos a una educación universitaria, se hacen profesores y son profesores y mejoran mucho su vida. Y ellos sienten que hubo esa mejora. Con tanto ataque a inmigrantes se ha reducido mucho el número de gente que toma esa profesión. Entonces, la solución es que ya no respetan a la profesión docente y la empiezan a hacer parte del problema y no parte de la solución para una nación.
Sí. Algo que me gustaría solamente entre paréntesis recalcar sobre lo que nos acaba de compartir hace un momento el secretario Cardona, es el hecho de que para poder reivindicar esta profesión, la de los maestros, dice, número uno, hay que escucharlos mejor, hay que saber valorarlos, pero da igualmente una recomendación a los gobiernos locales muy puntual, y esa recomendación es de que se aproveche el Plan Federal de Rescate, los fondos contenidos en este, para aumentar los salarios y concederle bonos a los maestros de las escuelas del kinder al 12, seguramente. Ahora, sobre otro tema, saltando otro tema, profesor, ¿dónde está usted en el asunto de la crisis de la deuda estudiantil? Muchos siguen elevando de volumen sus gritos, piden que el presidente Biden firme una orden nacional para condonar, la deuda estudiantil por parejo y de un solo plumazo, que tiene el poder, la capacidad de hacerlo. El secretario Cardona más bien anda promoviendo programas que se hacen cargo de condonar la deuda, pero solamente a algunos, a aquellos que realicen labor de servicio público. ¿Qué hacer?
Los funcionarios ya no tienen decisiones fáciles, solamente soluciones complicadas en donde quedan mal con unos para tratar de quedar bien con otros. Yo pienso que de las cosas más aberrantes que esta nación ha inventado y que ha representado una especie, como dicen aquí, de uno mismo herirse con una pistola el pie, con su propia pistola, son las deudas estudiantiles. El capital humano representa la más grande y valiosa inversión de una nación. Estudio tras estudio del Banco Mundial, de la UNESCO, muestra que aquellas naciones donde se invierte en la educación mejoran el nivel de vida, mejoran la recaudación de impuestos, mejoran la democracia, mejoran las instituciones, mejoran las empresas, todo. Pero fue desde Reagan en ese mismo estado que empezó una muy fuerte activismo de manifestaciones de estudiantes en contra de la guerra de Vietnam y en contra de muchas buenas razones. Y Reagan, que era una persona muy conservadora, héroe, ídolo de muchos conservadores, dijo, eso les pasa porque no les cuesta el estudio. Y fue él el que empezó con la idea de que subieran los costos de la educación y que se les cobrara a los estudiantes. Y la idea de él era, como de muchos conservadores, era a ver si les dan ganas de estarse manifestando cuando saben que les está costando un día de escuela. El resultado es que hemos llegado a este mundo bizarro donde en promedio tienen más de $30,000 de deuda un estudiante y que le causa muchos problemas. Por ejemplo, te voy a mencionar algunos. No pueden apresurarse a tomar un trabajo porque están desesperados de empezar a pagar. Baja su patrimonio neto, retrasa la capacidad del estudiante para comprar una casa, retrasa la capacidad del deudor para formar una familia, puede afectar su matrimonio, posibilidad de hacer su crédito malo si los pagos no se cumplen y más del 40% están en esa situación, puede ser causa de un colapso total económico de la persona y viven con un nivel de angustia, sobre todo las mujeres. Cuando digo las mujeres, no es que son productos de estudios que al encuestarlas, la mujer muestra mayor preocupación y angustia por la deuda que tiene. Sí. Entonces, es terrible. Claro que debería Biden perdonar esas deudas e inmediatamente mejoraría muchas cosas, cuando menos algunas de las que yo mencioné aquí. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Más del 10% de las deudas no son del gobierno federal, son de privados que exigen el pago y que por una razón natural siempre van a estar los republicanos en contra de que haya ese perdón de deudas.
Bueno, es un tema que seguramente nos dará para más plática más adelante. Profesor, deberemos regresar sobre el mismo. Antes, y a manera de conclusión, me gustaría preguntarle a usted su opinión sobre lo que es noticia del día en Fresno, California. El viernes estallaron paros y marchas estudiantiles en varias preparatorias de Fresno al trascender al público imágenes racistas hechas circular por alumnos de una escuela preparatoria del norte de Fresno, que viene siendo un sector grandemente anglo, de residentes anglo. Y bueno, estas protestas, estas marchas, me parece a mí algo extraordinario en esta región, por ver que fueron cientos de estudiantes los que se manifestaron de manera espontánea, el tamaño, ¿no?, de la protesta espontánea. El superintendente Bob Nelson propuso dos compromisos de inmediato. Dijo, uno, me comprometo, dijo, a disciplinar y brindar capacitación en sensibilidad cultural a los estudiantes que participaron en el comportamiento racista. Y número dos, expandir la Junta Asesora de Raza y Justicia Social del distrito para incluir una junta de gobierno estudiantil en cada escuela preparatoria. El propósito de la Junta Asesora será evaluar la aplicación de políticas y de conductas racistas en todo el distrito, o de conductas antirracistas en todo el distrito. En el minuto que nos resta, profesor, ¿qué opina del incidente que causó esta extraordinaria protesta y cómo recibe la respuesta de la autoridad escolar?
Bueno, voy a empezar al revés. La respuesta es muy clásica, muy típica, muy ortodoxa, en donde a los administradores les pagan porque no haya olas, porque no haya conflictos, pero no porque haya cambios trascendentes. Ahora paso a la primera parte. Siempre que haya una manifestación de estudiantes, de ciudadanos, por cualquier causa justa, es bueno, siempre. Es el ejercicio de la democracia más puro. Como siempre, no es enteramente puro, porque puede que haya habido o exageraciones o manipuladores, llámale así, que hayan sacado de proporción lo que sucedió. Pero eso es aparte y menos trascendente. Lo que hay que ver aquí es que la tecnología con los, se me escapa el nombre, las redes sociales, perdón, no pueden supervisarlas, y van a estar viendo eso una y otra vez. Aquí lo que se necesita es un poco de más esfuerzo de padres de familia, de profesores y de administradores, para crear la conciencia de justicia social y de equidad social. Entonces, en resumen, muy bueno que haya habido la manifestación, muy buena la respuesta que dio, pero no es trascendente la respuesta, es muy típica para que se acabe el conflicto nada más. Sí. Y tercero, necesitamos un esfuerzo mucho mayor para que se excluya el racismo, los abusos que existen en una nación que ya es momento que borre esas discriminaciones de la faz de esta tierra.
Sí, un poco la forma en que lo explican los estudiantes convocantes de estas protestas, que comenzó con una agrupación en el oeste de Fresno, una zona predominantemente afroamericana. La Unión de Estudiantes Afroamericanos de la Escuela Preparatoria Edison dijeron algo así como que este incidente había sido la gota que derramó el vaso. En otras palabras, el último de una serie de incidentes impunes que se han venido registrando en la historia de este distrito escolar. Bueno, profesor, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta, como siempre es. Tendremos que seguir sobre este y otros temas más en programas venideros.
Un placer, gracias.
Un gustazo igualmente, profesor Alfredo Cuellar, doctor en educación, jubilado de la docencia en la Universidad Estatal de California en Fresno. Nos iremos a la pausa, amigos radioyentes. Seguiremos con más en un minuto. Usted en Línea Abierta, un servicio de satélite radio bilingüe. Pues bien, amigos radioyentes, siguiendo con nuestra plática, bueno, antes de proseguir la plática, quisiera invitarle, si gusta usted ser parte de esta conversación, no duden en llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34, línea más adelante en el programa. Con todo gusto le cederemos la palabra para que sea parte del diálogo. Hace un mes, el senador de Estados Unidos, Alex Padilla, y el congresista Joaquín Castro encabezaron la presentación en ambas cámaras y de manera bipartita de la Ley de Empoderamiento y Recursos Educativos Hispanos, llamada HEAR por sus siglas en inglés, misma que trataría de acortar la brecha en los niveles de asistencia y finalización de la universidad para los estudiantes latinos. De manera más específica, el proyecto de ley crearía un nuevo programa de subvenciones para apoyar la colaboración entre las instituciones al servicio de los hispanos y los distritos escolares con grandes estudiantados latinos. También dedicaría recursos para promover y para destacar el valor de la enseñanza como profesión a seguir. De esto y más pasaremos a platicar con el doctor Antonio Flores, quien es presidente de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, HACU, por sus siglas. Me acompaña, como es costumbre, desde San Antonio, Texas, la sede de la asociación. Doctor Antonio Flores, bienvenido como siempre.
Muy buenas tardes, señor Orozco, a sus órdenes.
Doctor, antes de pasar al tema que nos trae el día de hoy, que es el tema de la ley HEAR, del senador Alex Padilla y el congresista Joaquín Castro, quisiera que me diera su comentario sobre un tema que ya hemos tratado con usted en más de una ocasión en programas anteriores, y es el asunto de la crisis de la deuda estudiantil. Muchos, sobre todo dentro del partido del presidente, el Partido Demócrata, le advierten al presidente que no espere más, que tiene la autoridad, tiene la responsabilidad de arreglar el problema de la carga que significa el endeudamiento por los préstamos contraídos cuando eran estudiantes, que todo lo que el presidente debe hacer es agarrar la pluma y firmar. ¿Qué tanto de esta crisis afecta a la gente que fue a las universidades que representa HACU, profesor?
Bueno, en general, la población estudiantil hispana tiende a ser menos dada a solicitar préstamos estudiantiles, pero sí hay, desde luego, que muchos que tienen deudas muy importantes. Entonces, de esa forma, pues creemos nosotros que sí sería muy viable y muy beneficioso para todos los que tengan deudas estudiantiles el que se aprobara la dispensa de la misma, cuando menos hasta cierto grado, si no totalmente. Y eso es lo que el presidente ha estado evaluando, porque desde luego que también hay opiniones contrarias a que lo haga así, nada más como a tabla rasa a todos. Porque pues habrá personas que, los que han acumulado más deuda realmente, han sido los que van a estudios de posgrado, sobre todo a escuelas de medicina, y estudios que son muy costosos, pero que muchos de ellos terminan su carrera y desde luego ganan lo suficiente para poder pagar de nuevo. Entonces sí hay que estar muy atentos a que pues se le dé la ayuda al que realmente la necesite y no nomás al que tiene deuda acumulada porque se le acumuló, pero no está ganando lo suficiente para pagarla. Y entonces, de esa forma, nosotros creemos que en muchas de nuestras universidades el problema sí aqueja a muchos, pero en general a los latinos no les afecta tanto como a otros, porque muchos de ellos han preferido, a través de los años, no solicitar tanto préstamo, sino que lo que han optado por hacer es trabajar más de lo que normalmente un estudiante trabaja para cubrir sus gastos. Uh-huh. Y entonces, pues eso tiene también unas desventajas, que es el que se tiene menos tiempo para estudiar y concentrarse en terminar sus estudios lo más rápido posible.
Ahora, hace un momento acabo de platicar con el secretario Miguel Cardona, doctor, uh-huh, y el secretario Cardona comenta que se están dando pasos adelante para aliviar la deuda estudiantil, al menos en un sector, que es el de los que realizan servicio público a través del programa, uh-huh, PSLF, son las siglas del programa. Sí. ¿Qué opina usted acerca de este, bueno, este enfoque, de este acercamiento al problema?
Entiendo, ese programa ha existido ya. Ajá, nada más lo quieren ampliar más.
Se está ampliando, así es, y hacerlo más efectivo, además, ¿no? Quitarle candados, tengo entendido, ¿no? ¿Cómo le está impactando a su gremio, al gremio de las de aquellos acogidos a las universidades hispanas?
Bueno, yo pienso que el hacerlo más accesible a personas que optan por entrar a un trabajo de carácter público es muy buena idea, porque desde luego que generalmente en ese tipo de carreras no se paga tan bien como en otras, que son de carácter privado. Y por lo tanto sí les ayudaría sobre todo a compensar un poco ahí la desventaja de no obtener sueldos tan altos y dar un servicio a la comunidad. Entonces, me parece que eso sí es muy, muy loable, porque creo yo que se debería extender aún más de lo que están planeando hacerlo. Y nosotros realmente esperamos en el futuro proponerle a la administración que sea republicana, demócrata y al Congreso, que lo hagan extenso a personas que estén egresando y que opten por trabajar en universidades al servicio del hispano, que son las que nosotros representamos, en cualquier capacidad, ya sea como administradores o como académicos o de otra forma. Pero que si optan trabajar ahí, se les dé un reconocimiento a través de la disminución de su deuda y del pago mínimo de la misma, o que a través de varios años se les condone la deuda por completo después de trabajar varios años. Sí. Y yo creo que eso sí es muy bueno, que lo enfoquen sobre todo al área de servicio público y a las organizaciones e instituciones que más lo necesitan.
Ahora, otro tema que abordé, que acabo de abordar con el secretario Cardona, es el de la escasez de maestros. Muchos maestros están dando de baja, están buscando otras profesiones, están buscando otros horizontes. Al parecer, la profesión del magisterio, doctor, que en otros tiempos ya ve gozaba de tanto respeto, de tanto prestigio, ahora está pasando a ser bastante radioactiva, ¿no? Ya los jóvenes le están sacando la vuelta. Esto es lo que oímos de los distritos escolares, que están batallando para llenar ahora su planta escolar, ¿no? ¿Cómo se vive esto en las facultades de educación de las universidades? ¿Coincide esta valoración con la inscripción en las en los colegios, en las escuelas?
Bueno, desgraciadamente, como usted lo hace notar, señor Orozco, en este país el magisterio no se le da el respeto a la profesión y la compensación que debería y los apoyos que requiere para que atraiga a más personas y con el mayor talento posible, porque en otros países es lo contrario, ya sea en Europa, ya sea en Japón, países como el nuestro, en cuestión de desarrollo económico y social, allá sí se les compensa debidamente y entonces las personas con de igual talento que cualquier otro profesional en medicina o leyes o lo que sea, buscan entrar al magisterio porque es respetado y porque es bien compensado y los estimulan a que entren a la profesión. Aquí no es el caso. Los maestros no están bien compensados, la profesión no es respetada debidamente y es más difícil atraer jóvenes talentosos a que estudien la carrera y se queden en ella. De hecho, entiendo yo que en promedio la estancia en la carrera es de entre 5 y 7 años.
Oh, Dios,
y después de en promedio muchos se quedan hasta el final de que se jubilan, pero muchos no, la mayoría no. Entonces eso obviamente indica que hay un problema de fondo ahí con la manera en que el magisterio opera en este país. Y entonces, pues hay que invertir en lo que es más importante, porque A final de cuentas, para que haya buenos científicos, buenos doctores, buenos abogados, tiene que haber excelentes maestros. Y si no hacemos una inversión como nación en esta profesión y transformamos la manera en que se percibe públicamente como una segunda opción, no como una primera opción profesional, pues obviamente va a afectar a todo lo demás. Y por lo tanto creo yo que ya es tiempo que como nación reconsideremos todo eso. Que sí es cierto también que ha habido ciertos abusos en algunas áreas del país donde sindicatos protegen a maestros que realmente no producen, o a profesionistas en educación que no están haciendo una buena labor y que inclusive abusan de sus puestos. Pero sí es otro punto, es punto de sanear la profesión y de precisamente atraer a la gente con el mayor talento posible.
Ahora sí, profesor, doctor, háblenos del proyecto de ley HEAR, el proyecto de ley de empoderamiento y recursos educativos hispanos, por sus siglas se le conoce como HEAR, que fue originalmente, tengo entendido, propuesto hace un par de años, 2 o 3 años, y que ahora regresa abanderado por el senador Alex Padilla y también por el congresista Joaquín Castro. ¿Qué contempla la ley HEAR que tengo entendido resulta del mayor interés para los agremiados a JACU?
Sí, bueno, desde luego que JACU propuso este proyecto de ley hace 2 años aproximadamente y no fue posible que avanzara. Y ahora, y nada más se hizo en la Cámara de Diputados, ahora se está haciendo en ambas cámaras y ahora tenemos un fuerte grupo de autores y coautores de la ley en ambas cámaras. Y creemos que tiene muchas posibilidades de éxito porque está basada en evidencia que hemos acumulado a través de los últimos 15 años en JACU de operar nosotros como asociación una serie de consorcios en diferentes áreas metropolitanas del país que han demostrado claramente que con poca inversión se puede lograr muchísimo en cuanto a que las universidades como las que representamos nosotros y los distritos escolares que están en su área de servicio pueden colaborar de una manera mucho más significativa y beneficiosa para sus estudiantes y lograr que los que están graduándose de esas escuelas secundarias y preparatorias de esos distritos lo hagan a una tasa mucho mayor de éxito y con mucha mejor preparación para tener éxito en la universidad sin tener que estar tomando cursos compensatorios una vez que ingresen a una universidad. Esa básicamente es la idea, que haya mayor colaboración y de una manera mucho más sustantiva entre universidades y escuelas preparatorias y secundarias, middle schools también, para que esto suceda. Y entonces esta ley está enfocada a proveer recursos a estas universidades que llamamos Hispanic Serving Institution, las que representamos en JACU, para que hagan esta labor de colaboración con los distritos escolares en sus respectivas áreas y logren esos objetivos de mucho mayor éxito en cuanto a la educación superior de los estudiantes hispanos. Estos recursos se enfocarían a que se llevaran a cabo mayores iniciativas, sobre todo en lo curricular, porque muchas de las preparatorias de nuestros estudiantes hispanos carecen de, ahorita estábamos hablando de los maestros, de maestros altamente preparados, sobre todo en matemáticas, ciencias e inglés, para que ofrezcan cursos de alto nivel que le llaman Advanced Placement.
Sí.
Para que estos cursos preparen mucho mejor a los estudiantes a nivel de colegio, claro, y puedan realmente tener éxito en la universidad.
No solamente sobrevivir, tener éxito.
Sí, y que las preparatorias que no tengan los maestros necesarios puedan adquirir profesores visitantes de las universidades mismas, sí, a que ofrezcan esos cursos, uh-huh, y que además trabajen con las familias de los estudiantes en ayudarles a entender mucho mejor los procesos, no solamente de admisión y de ayuda financiera, sino de cómo maniobrar una vez ya en la universidad, uh-huh, el lo que es el sistema.
Claro.
Y entonces todo eso conlleva pues una serie de trabajos que se tienen que realizar,
claro, recursos,
constantemente durante, uh-huh, el año.
En lo poco que nos resta de este programa, ¿qué tal si le cedemos la palabra a los oyentes que están a la paciente espera? Doctor Flores, comencemos brevemente con José de Napa. Tiene un minuto José en Napa para su comentario.
Sí, Samuel, gracias por el permiso. ¿Por qué el profesor, le agradezco mucho lo que está diciendo sobre la educación, que es muy importante, es el divino tesoro para mí la educación, pero ¿por qué no dar una hoja de ruta o una infraestructura en la cual una generación que ya está grande de edad y que quisiera aprender un oficio, utilizar algunos cursos que no tuvieran, que fueran específicos y no genéricos y que tuvieran un tecnicismo adecuado para el cual aquella persona adquiriera un oficio y pudiera tener mejores ingresos? ¿Existe eso y se le pudiera dar en algo? Esa es mi opinión y quisiera opinar más, pero sería en otra ocasión.
¿Esto se refiere usted a generaciones que ya no están en la edad, digamos, promedio escolar, no?
Así es.
Muy bien, en un momento lo pasamos. Javier nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Sí, yo pienso que fue un gran error haber metido a la señora Voss y privatizar la educación, porque, pues, si ven las estadísticas, la mayoría de graduados que ya están en universidades de aquí, de Estados Unidos, son chinos, y ellos reciben ayuda de sus gobiernos para que estudien, no le están prestando ahí. Aquí el Departamento de Ayuda deberían ya denominarlo Departamento Loan Department para estudiantes, porque en realidad se están dando un tiro en el pie, como ellos mismos dicen. ¿Cómo va a competir Estados Unidos con China, donde hay millones y llevan su... Es un estado que no garantiza ni educación, no garantiza salud, no es un estado. Necesitan hacer esos derechos y que sea gratuito.
Bien, el hecho de poner todos estos obstáculos de alguna forma afecta la competitividad económica del país. Pues doctor, va a ser difícil un poco en los segundos que nos restan dar respuesta a ambas participaciones, pero en medio minuto, algún mensaje con el que guste dejarnos pensando, doctor Flores.
Bueno, afortunadamente tenemos desde luego los colegios comunitarios que les llamamos, community colleges, y otras universidades también, que ofrecen programas de carácter técnico, uh-huh, para personas de cualquier edad que quieran tomar un oficio, ya sea de plomero, de electricista, sí, de lo que sea, y que ganan muy bien.
Ajá.
Entonces, a la primera pregunta, pues las oportunidades las hay.
Desde la respuesta son los colegios comunitarios.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, y luego, por el otro lado, pues sí estamos totalmente de acuerdo que un país como el nuestro debería ofrecer toda la educación, hacerla accesible a todas las personas, sin importar, ay, sus recursos.
Esa debe ser nuestra aspiración.
Y también, de calidad para todos.
Y también la manifestación de los ciudadanos de manera política, por ahí debe ir. Doctor Antonio Flores, mil gracias como siempre, que esté usted bien.
Al contrario, gracias.
Hasta luego. Doctor Antonio Flores, presidente de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades JACU en San Antonio, Texas. Con esto ponemos punto final a este servicio. En nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Pasen buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.